Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a Argentina, un país posible.
Esta es una nueva edición de nuestro programa, la 19ª de este ciclo de reflexión política, económica y social, con una mirada positiva donde todos podamos opinar y proponer formas de lograr un país mejor, mirando al futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que entre todos, bien o mal, hemos construido hasta aquí.
Hoy dedicaremos todo nuestro programa a reflexionar acerca del futuro de la industria láctea en Argentina. Argentina posee 31 cadenas agroindustriales que operan en el país. La industria láctea es la cuarta en importancia y se concentra geográficamente en tres cuencas lecheras: Córdoba con el 37%, Santa Fe con el 32% y Buenos Aires con el 25%, sumando eso un total de 94% de la producción total. Estando el 6% localizado fundamentalmente en Entre Ríos. Esto según datos un poco antiguos, pero no creo que hayan variado en su composición con respecto a la actualidad. Según la misma fuente, hay aproximadamente 11.600 tambos que existen hoy, y el 35% están en Santa Fe, el 30% en Córdoba y el 22% en Buenos Aires. Y solamente el 7,6% en Entre Ríos.
La producción lechera argentina está estancada desde hace casi 20 años con un promedio de 10.600 millones de litros, según los datos que tenemos, producto de la falta de rentabilidad del sector. 80% de esa producción es para abastecer el mercado interno y el 20% es exportable. La industria lechera se concentra primariamente en la exportación del commodity más importante de esta industria, que es la leche en polvo, seguido de otros productos de mayor valor agregado, como por ejemplo son los quesos. El principal operador internacional es Nueva Zelanda y el mayor productor de leche del mundo es la India. Trataremos de entender cuáles son los motivos por el cual esta industria está estancada desde hace tantos años y qué es lo que debiera suceder para que ello se destrabe, siendo que además de un potencial generador de divisas, la industria lechera es una importante fuente de empleo directo en el campo y en la industria.
La convocatoria para nuestro invitado de hoy será para que nos ayude a pensar y entender qué hace falta para mejorar un plan estratégico de negocios que permita generar mayor rentabilidad para los integrantes de la cadena de valor de esta industria, con la colaboración del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los productores lecheros, los prestadores de servicios y la industria, por supuesto. Este plan debiera estar basado en algunas premisas que de alguna manera las resumiríamos en bajar la carga impositiva, las tasas y gastos o cabinas de peaje, adecuar el tipo de cambio a la realidad argentina, revisar y reducir los costos del proceso de industrialización, porque la Argentina en términos competitivos sigue estando en precios de producción de la leche a nivel industrial más caro que países que sus principales competidores, en el orden de $500-800 la tonelada contra $350-450. Necesita ir mejorando, ha mejorado mucho la coordinación comercial, industria, producción de leche, pero con la demanda actual, los tambos actuales alcanzan para cubrir la demanda interna, que es el 80%, y abastecer el 20-25% de la exportación. Y justamente lo que la Argentina necesita son cadenas agroalimentarias con mucha capacidad o con mayor capacidad de exportación. Mario.
Nuestro invitado de hoy es el señor Alejandro Sammartino, nacido en Buenos Aires el 5 de abril de 1963. Es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y también periodista agropecuario. Es director de la revista Infortambo y colaborador de numerosos medios como por ejemplo el periódico La Nación, la revista y la revista Chacra. Es también disertante y consultor internacional para la FAO y la FEPALE. Es zurdo para jugar al fútbol e hincha de, según él mismo lo define, del más grande, que bien puede ser un club de fútbol, un amigo así apodado, o bien un país. Padre de tres hijos, y lo que lo caracteriza es ser un optimista eterno. Los contactos de la radio, y por si quieren enviarnos un mensaje, son por WhatsApp el 1155-771192. Estamos en Instagram, Facebook o Twitter en @cultura979. La página web de la radio, por si quieren volver a escuchar este programa o escucharlo más tarde, es fmradiocultura.com.ar. Y el programa tiene un email que es el infoargentinaunpaisposible@gmail.com. Lo repito todo junto, infoargentinaunpaisposible@gmail.com.
Bueno, Alejandro, ¿te podemos tratar como Alejandro o te tenemos que decir ingeniero?
No, por supuesto, Alejandro. Además, me dicen otros epítetos en la cancha, básicamente, pero no lo vamos a decir acá.
No, acá no los vamos a repetir, por favor.
Bueno, antes que nada, los quiero felicitar por el excelente reporte en este intento de caracterizar una actividad que es muy compleja. Y si quieren, como para provocar este diálogo que queremos, que pretendemos tener, una actividad que muy pocos la entienden. Y te diría que desde los funcionarios, presidentes, dirigentes, pocos han entendido la actividad a lo largo de los años, entendiendo una actividad muy dinámica, impulsora del empleo, impulsora del desarrollo regional. Ahí los estaba escuchando, y acá viene mi primera consideración en relación a las provincias, ¿no? ¿Y dónde están los actores de la lechería? Vos mencionaste, Ricardo, tres provincias que, en términos
de... Y son las tres grandes cuencas, ¿no?
Claro, pero a su vez está, que te quería complementar, que a su vez, como bien dijiste, también está en Entre Ríos, pero también está en el sur de Santiago del Estero. También hay una cuenca que ha crecido a tasas chinas en La Pampa, donde uh-huh. eran campos de cría y de trigo. También está presente en Salta, en una zona muy histórica, donde, en el Valle del Lerma. También está en Tucumán, en el Valle de Trancas. También está en Santiago, en Corrientes, en Formosa, en Misiones. La lechería está en todos lados. Obviamente, quizás no con los volúmenes que ostentan las tres grandes, como bien dijiste, con el 94%, pero teniendo un impacto a nivel de empleo, un impacto a nivel familia, en agricultura familiar, muy importante, ¿no? La lechería, yo me acuerdo en una primera reunión que tuve en Casa Rosada con el Gabinete Nacional, la primera frase que le dije al presidente fue: la lechería es la mejor oportunidad que tiene una empresa familiar agropecuaria, porque no hay otra que reúna las condiciones de posibilidad de progreso como esa actividad. Ni la carne, ni los granos pueden competir, y te diría más, hasta actividades regionales como el tabaco, actividades como la yerba mate, hay productores históricos de esos dos cultivos que se pasaron a la leche. O sea, genera posibilidades, no realidades, claramente, y después vamos a discutir por qué, que no tienen otras actividades.
Una cosa que quiero decir, que no está en tu currículum, Alejandro, es que tuviste un cargo importante durante el gobierno de Macri, justamente en la industria láctea, dentro del Ministerio de Agroindustria. ¿Podés contar un segundito sobre eso?
Sí, Ministerio de Agroindustria, estuve a cargo del área de lechería, primero fui subsecretario y después, cuando reorganizamos el Estado y redujimos ministerios y áreas, pasé a ser director nacional. Y me estuve a cargo de toda la cadena, esto es, desde la producción, la industria, la comercialización. Nos tocó momentos complejos como recibir una lechería que estaba totalmente desahuciada porque había stocks sin vender en un mercado internacional complejo, con problemas de rentabilidad, con problemas de confianza entre los actores, sin estadística, sin exportaciones a Brasil, con acuerdos caídos, y bueno, y después encima sobre llovido mojado porque nos cayeron las peores inundaciones en todas las cuencas. Literalmente en 2 años se inundaron absolutamente todas las cuencas, fue como un efecto cascada, arrancando por Córdoba, después Santa Fe, Buenos Aires, fue increíble, ¿no? Entre Ríos, no pararon de inundarse. Pero bueno, la fuimos llevando.
Alejandro, la producción promedio anual Hoy puede estar, el último dato que yo tenía eran 10.600, he visto que ahora está en algo así como 11.600 millones de litros, ¿es así?
Sí, correcto. El año pasado, en el 2021, terminamos con 11.500 y monedas de litros de leche. Y en el 2022 se estima que vamos a estar un 0,5, un 0, más o menos similar al 2021.
Ahora, ¿por qué los países limítrofes han crecido en esta industria durante los últimos 11 años en un promedio de 40%? Chile llegó a crecer casi, tengo entendido, un 70%. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, la primera consideración que te tengo que hacer es que el crecimiento no depende exclusivamente de la voluntad de la cadena de crecer. No hay un voluntarismo. El crecimiento depende de las, si querés, históricamente de oleadas tecnológicas que te permiten dar salto de productividad. El clima te tiene que acompañar. Si vos tenés inundaciones, como nos pasó a nosotros 2 años, por más precio que tenga, por más voluntad de crecer, la
Sí, es
producción
un
se
problema de
tiene
P
que
por Q, es un problema de volumen.
Claro. Con lo cual te diría que las razones por las cuales Argentina puede o no haber crecido lo suficiente son diversas. Ahora, primera consideración. Cuando vos agarrás un ciclo, una serie histórica más alta, la Argentina no es que está estancada. Hay una especie de preconcepto que es la Argentina está estancada en la lechería. Y si vos agarrás, por ejemplo, una serie de años más larga, desde los 70 hasta acá, te encontrás que la tasa de crecimiento en los 70 hasta acá ha sido una tasa interanual promedio del 2,1%. Estábamos en 4 mil millones y estamos en 15 mil. Y vos me decís, bueno, es poco, me pones cara de es poco o me pones cara de que es mucho, y te digo que es similar a lo que ha ocurrido en el resto de otros países, por ejemplo, Nueva Zelanda. Por ejemplo, Nueva Zelanda en los últimos 7 años no ha crecido, ha mantenido su producción, y eso no significa que al sector le vaya bien o mal. La medición del crecimiento hay que entenderlo desde otro lado, no desde el punto de vista de una correlación perfecta en términos de bienestar de las empresas.
Bueno, lo que te puedo decir es que, y acá recurro al calendario, yo en el año 76, en la Facultad de Ingeniería, cursé tecnología de alimentos, hice muchos cursos en la Serenísima en su momento. Ellos procesaban en ese momento aproximadamente 1 millón, 1.200.000 litros diarios. Hoy están produciendo 3.600.000. Con lo cual te digo, la tasa de crecimiento de la industria en comparación a otras industrias es bastante pobre, digamos, de alguna manera contradiciendo lo que está diciendo, ¿no?
Ah, qué buen ping-pong, Ricardo, porque en realidad también tenés que incorporar, por eso te digo que la discusión es compleja, porque no interviene un único variable, no hay un razonamiento lineal. Vos mencionaste el caso de Serenísima. Serenísima representaba el 35% de la leche. Vos sumabas en los 70, para hablar justamente,
Sí, tenía tres compañías.
tenías tres grandes compañías que te explicaban el 60%.
Sí.
Hoy, 16 empresas lácteas te explican ese 60%.
Sí, lo
Y
sé.
la mayor industria láctea hoy en el país, que puede ser
La
Saputo
Serenísima.
o Serenísima, apenas se explican el 12%. Con lo cual, en términos de riqueza de jugadores, te diría que ahora estamos mucho mejor que antes. En términos de competencia por esa leche a los productores, estamos mucho mejor porque son más los jugadores. No hay nada mejor para la gestión pública que haya muchos jugadores para evitar justamente los abusos de poder, las situaciones oligopólicas, ¿no?
Sí. Alejandro, yendo un poco al tema del futuro, ¿no? Porque todo este diagnóstico, como decís, es muy complejo. Yo creo también que hay, como decía Ricardo antes, hay 31 cadenas agroalimentarias en Argentina y parece que solo tengan precio de referencia a tres: la soja, los cereales y la carne. La industria lechera, creemos, o por los datos que tenemos, parece no tener estos precios de referencia. No tenemos el dato preciso y no lo sabemos tanto como vos, por eso estás en el programa. Con lo cual, quizá no sea posible establecer un sistema de incentivos de calidad, de evolución, de futuro. ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero, nosotros en la gestión nuestra establecimos un sistema que se llamó el Siglea, y le voy a decir acá, como entre nosotros tres, más allá de que los cientos de oyentes, les cuento que cuando creamos el sistema, una anécdota, estábamos estableciendo qué sigla iba a tener. La idea era ponerle como nombre Sistema Integrado de la Gestión de Lechería Argentina. Y la cuestión es que la sigla, valga la redundancia, cuando lo buscamos en internet, representaba el Sindicato Integrado de Gays, Lesbianas y Travestis, con lo cual nos pareció que había que modificar un poco esa sigla y terminamos poniéndole el Siglea, en búsqueda de un término que no se confundiera en internet. Y la realidad es que nosotros, gracias a un convenio con AFIP, logramos establecer un indicador que toma el 100% de la leche. Y te diría, para compararlo, por ejemplo, en términos del mercado de Liniers, como indicador de precio de carne, porque en Liniers, o ahora en Cañuelas, entra más o menos el 20% de la hacienda faenada. Acá este indicador toma el 100% de la leche comercializada en el país. Logramos establecer un sistema que en breve, te diría que en menos de 5 años, se lo ha apropiado el sector, no solamente para lograr acuerdos entre productores industriales en términos de cuánto me vas a pagar, sino también en términos de acuerdos para alquilar campos que se pagan con el precio del Siglea, para comprar vaquillonas que se establecen, es una modalidad de decirte, bueno, te compro unas vaquillonas y te lo pago en 10 meses, a tantos litros de leche que establecimos por el Siglea, a través de servicios. O sea, este precio de referencia, como ha ocurrido con otros, está inserto ya hoy en las actividades de la cadena y el sector mismo se lo ha apropiado. Después vos me podés hacer una repregunta que es, bueno, che, ¿qué pasa con la calidad? Yo te diría que lo primero que se estaba buscando con el indicador era la construcción de confianza y el establecer un equilibrio de poder de negociación entre las partes, y eso se logró. Por supuesto que todavía el sistema adolece de algunos ajustes, que eso se irá con el tiempo, pero no descarto que con el tiempo todo lo que tenga que ver con la precisión de la calidad se va a ir logrando, siempre y cuando se mejore también la informalidad, ¿no?
Ahora, ayer, el otro día, también cuando te contactamos para hacer una previa, hablamos un poco de cómo se vinculan los productores lecheros con la industria. Es una industria que desde sus orígenes tuvo unos mecanismos de vinculación entre el productor agropecuario y la industria muy particulares, porque los lecheros entregaban la leche y esperaban que les paguen. Y no tenían contratos formales entre las empresas y los productores. La verdad es que es un poco sorprendente que obviamente esta es una, al final del día es una decisión individual de cada empresario, porque cada tambero al final del día es un empresario, y la decisión es de él si va a tener un contrato formal firmado, como podría ser un contrato digamos, de suministro, de abastecimiento. Y entonces lo que queríamos entender es por qué no está tan formalizada la existencia de contratos formales y la industria sigue trabajando sin contratos.
Primero, coincido contigo, Ricardo, el diagnóstico de lo que era en el pasado una situación de absoluto desequilibrio entre la industria y el productor. El productor entregaba la leche y no sabía cuánto iba a recibir por la misma. Y además de eso, no podía vender esa leche a otra industria, porque había una especie de tambos cautivos. La industria, además, me recuerdo en alguna charla al comienzo de la gestión, hablaba de sus tambos. Estos son mis tambos. Yo digo, no son tus tambos. Los tambos pueden entregar o pueden hacer contratos con la industria que quiera. Había una situación de absoluto orfandado de los tambos en gran parte, porque la industria sabía 30 días antes cuánto iba a pagar, porque la industria estaba, de alguna manera, tenía usos y costumbres en las zonas donde si vos le entregabas a fulanito no podía a menganito ir a buscarte la leche. Había acuerdos, casi te dirían verbales, y nosotros establecimos un estudio justamente para romper esos usos y costumbres que existían, que en Europa se han trabajado para ello, ¿no? Ahora, cerrando el tema, hoy los contratos son más informales o hay contratos formales, y depende, te diría, que de la industria, depende de la necesidad del productor. Hay productores que piden contratos, hay industrias que piden hacerlos. La realidad es esa. No le está demandando el sector productivo, porque hoy entiendo que hay un equilibrio en el poder de negociación que antes no lo había, se ha roto la cartelización. Esto es que la industria, yo te diría como una frase más común, la industria se desconoce a sí misma, con lo cual hoy un productor puede golpearle la puerta a otra industria y perfectamente recibir la leche, ¿no? Y eso está muy bueno, y eso ha ocurrido en los últimos años.
Alejandro, antes de ir a un corte musical, hablabas un poco por encima de algo que hicieron en la gestión que se llamó el Siglea, y también conozco algún otro trabajo de relevamiento que al fin y al cabo ayudó al diagnóstico del sector lácteo, y también es una buena idea para otros sectores para hacer su diagnóstico y su plan de futuro. Vamos a ir a un corte musical y me gustaría que nos cuentes un poquito esos 2 o 3 minutos de cómo surgió esa idea de hacer el diagnóstico y relevamiento, qué pasó y qué lección aprendida habría para otros negocios, otros sectores en el futuro, más allá de quién sea el que gobierna. Vamos a un corte musical y volvemos en un momento.
Estás escuchando Argentina, un país posible, con Ricardo Romanelli y Mario Kogan, por Radio Cultura 97.9.
Hemos escuchado el tema Fuga y Misterio, que es parte de la ópera tango María de Buenos Aires, compuesta por Astor Piazzolla en 1968. Esta versión es del grupo vocal Buenos Aires 8, en una versión inolvidable. Estamos disfrutando de Alejandro San Martino y su conocimiento del sector lácteo, y antes del corte te hacíamos la pregunta, Alejandro, sobre cómo fue ese trabajo que hicieron sobre el conocimiento, el relevamiento de la industria, que quizás mirando al futuro, como es el objetivo de este programa, sirva también para otras industrias, tanto alimentarias como del país, para aprender cómo, en el caso de ustedes, se hizo ese diagnóstico, qué se aprendió y qué visión de futuro tuviste a partir de eso.
Mira, la primera cuestión, el primer aprendizaje que tuve en realidad fue antes de la gestión, que fue una beca que me gané, una beca que se llama Cochrane, en los Estados Unidos y me fui a estudiar políticas públicas a Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estar en Washington, en Chicago, viendo cómo se gestaban y qué era una política pública para ellos, ¿no? Y si querés, uno de los aprendizajes fue que si vos no tenés información estadística, no tenés nada. Es el comienzo de la gestión, es la base de todo. Por eso el ataque al INDEC fue tan dramático, porque nos dejaron sin tablero de control. Porque en realidad, cuando como funcionario, como gestor de una política pública, vos lo que tenés estás en la posición A y querés ir a mejorar, porque nunca llegás al absoluto. Entonces, lo que vos tratás de trabajar es con indicadores reales, concretos, que te permitan decir, a lo largo de determinado periodo, estábamos en tal porcentaje y lo mejoramos o redujimos a otro porcentaje. Claramente el relevamiento de la industria era saber dónde estábamos parados, porque se hablaba y no sabíamos dónde, una obsesión nuestra en la gestión, saber dónde estábamos parados y cómo operar con los actores. Así encontramos que existían en el país cerca de 460 industrias, en blanco o en negro, que la mitad de ellos explicaban apenas el 5% de la leche industrializada y que había muchas industrias, no importara el tamaño, que tenían un nivel de competitividad de primer mundo y otras que, a pesar del tamaño o de la escala, no podían competir con nadie. Y eso nos permitió empezar a trabajar justamente en cosas puntuales como puede ser infraestructura, el tema comercial, el tema financiero, el tema bancos, el tema burocracia, para ir mejorando competitividad, que es otro de las grandes drivers que tiene que tener una gestión pública, ¿no? Hacer que las cadenas sean más competitivas, ganen más plata, tengan menos costos y accedan en términos de tiempo a más mercados y sean más competitivos, ¿no?
Decime una cosa, y continuando con esto, ¿no? Existe un observatorio de la cadena lechera argentina, el OCLA, OCLA, Observatorio de la Cadena Lechera Argentina, que se creó durante tu gestión, y esto era dentro de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina, que se llama FUNPEL. ¿El objetivo de esta fundación cuál es? ¿Está controlada por la industria o por el gobierno?
Buen dato. A ver, para aclarar tantos, el observatorio fue una creación del ministerio y nosotros delegamos su administración en el, te diría, el único colectivo, el único entidad de la cadena láctea formada por tanto productores como industriales. En la FUNPEL, en la fundación, trabajan productores industriales en pos de trabajar visiones de largo plazo, trabajar visiones de cadena. Así que nos parecía importante que este observatorio, que tenía como objetivo estar generando información estratégica para mirar hacia adelante lo que estaba ocurriendo en el mundo en términos de mercados, en términos de productos, en términos de innovaciones, en términos de tendencias, estuviera a manos de privados con la participación de lo público, por supuesto. Nosotros durante los primeros 3 años fue financiado por el ministerio y después fue gradualmente delegando su administración y su financiamiento y soporte en la misma cadena, ¿no? Hoy la FUNPEL es soportada económicamente por la misma cadena, por tanto por productores como industriales. Y eso nos pareció un ejercicio colectivo muy interesante de integración público-privado que todavía hoy continúa, por suerte, bien.
Eso podría aplicarse a otras experiencias, volviendo al tema de cómo encarar un futuro mejor.
No, sin duda. Yo siempre digo que la leche tiene un muy mal marketing. Los títulos de los diarios son: a pesar de la crisis, se abren nuevos mercados, a pesar de la crisis, se batieron récords de exportación, a pesar del mal precio, siempre es un a pesar de. Es como que nosotros tenemos un karma en los lecheros, que tenemos que vivir en permanente crisis, porque si no, no somos lecheros, ¿no?
Pero mejor eso lo generan los mismos lecheros. Porque
absolutamente, Ricardo. Absolutamente. Yo digo, y acá me hago cargo de lo que digo, los mismos dirigentes gremiales son los primeros tóxicos, el primer virus que le mete en términos de decirle que acá el problema de simplificar la agenda, digamos. En una actividad tan compleja, la agenda nunca es simple. No es solamente precio. Y ahí te doy un dato estadístico, Ricardo. En los 90, la lechería estaba en 6.000 millones de litros. Y en 10 años de buenos precios, de bonanza económica, la lechería creció a tasas del 7.5% anual, ¿sí? Crecimos, duplicamos prácticamente la producción en 10 años. Vos me dirías, che, fue el mundo feliz. Sin embargo,
¿qué periodo fue ese?
Del 90 al 99, ¿sí?
En esa fue cuando la Argentina pasó porque la Argentina se abrió al mundo entre el 90 y el 99. Sí, gracias a Cavallo y gracias al plan económico, la Argentina se abrió al mundo y se incorporó tecnología, vino la siembra directa, etcétera, etcétera. Esto fue, digamos, es parte del demuestra lo que pasa en un país cuando el país se abre al mundo.
Bueno. Sin embargo, Ricardo, y yo coincido todo lo que vos dijiste y suscribo cada palabra, sin embargo, cuando uno agarra el indicador de cierre de tambos, ¿sí? O cierre de establecimientos, esa década que generó duplicar la producción, que generó inversiones en industria, en los mismos productores, la tasa se duplicó. Estábamos en 30.000 tambos a principios de los 90 y terminamos con 18.000. Se cerraban por año, más de 1.200 tambos. Entonces, yo digo, hay que ser respetuoso y hay que ser cuidadoso cuando se esgrimen estadísticas para bien o para mal. Y para entender que este sector tiene muchas complejidades y no pueden atribuirse frases muy lineales. Y acá me hago cargo de vuelta de que la dirigencia en general pasa eso. Solamente hay que ver los diarios de ahora. Crisis terminal, se cierran 400 tambos, ¿sí? La realidad es que en el mundo hay una concentración porque los establecimientos se hacen cada vez más grandes, ocurren todas las actividades. Lo que hay que trabajar es justamente para que se cierren menos negocios y para que se abran más pymes, es trabajar con los jóvenes, con los nuevos proyectos. Los tambos no cierran por precio, cierran por falta de proyectos de largo plazo.
Alejandro, contabas también en algún momento el tema de cómo influyó o cómo está influyendo la tecnología justamente para que la gente joven se haga cargo de otra manera de esta industria y cómo está creciendo y qué visualización de futuro tenés. Esto creo que también es otro dato súper interesante de cara a lo que resta del 75% de este siglo XXI y ve también para la transformación de un tema que a mí, por lo menos cuando me enteré del dato, me preocupó mucho, que es qué tipo de energía se usa en Argentina justamente para trabajar en los tambos que tenemos por la deficiencia energética que tenemos. Con lo cual, tengo dos preguntas para vos. Uno, la tecnología, y dos, el tema de la energía. Y pasamos a otra pregunta que tiene Ricardo.
No, rápidamente, y para comprender estas oleadas de crecimiento, la lechería mundial crece por oleadas tecnológicas. Hay tecnologías disruptivas que provocan saltos. Estamos viviendo en este momento, en el mundo y en la lechería argentina, un conjunto de tecnologías que están revolucionando no solamente la productividad, sino la forma de vivir en los tambos. Y te resumiría que son, para los que nos están escuchando, en tres tipos de tecnología. La primera tecnología tiene que ver con el mundo de los sensores. Vos sabés, Ricardo, bien que, y alguna vez nos contaste que de joven habías hecho un control lechero en el tambo, se tomaban muy pocos datos, apenas vos tomabas uno o dos datos por vaca por mes. Hoy prácticamente llegan a casi 100 datos por día que vos tomás de una vaca gracias a una caravana electrónica, gracias a un podómetro en el tobillo de la pata, gracias a un collar que te permite saber hoy cómo está si esa vaca está entrando en celo o no, obviamente cuánto está produciendo, si esa vaca está comiendo bien, si está rumiando bien, que si está nerviosa, si está tranquila. Y te decía, además de ese mundo de los sensores que nos permite tener una precisión inalcanzada años atrás, se encuentra el mundo de la automatización que está simplificando las tareas y está permitiendo que, por ejemplo, ya los tamberos no se tengan que levantar a las 3 de la mañana a ordeñar, sino que cuentan con un robot que hace la vida mucho más tranquila, con puertas arreadoras, con un montón de tecnologías que te facilitan la tarea. Y por último, el mundo del software, de los programas, que permiten que un tambero pueda estar en la playa, en Mar del Plata, tomando sol, y que le llegue a su celular los datos de producción de cada uno de sus vacas en el rodeo, o a través de las cámaras, ver cómo está su tambo.
Sí, te diría que también está mejorando mucho a través de la genética, ¿no?
Bueno, me dejaste, y te agradezco, está volviendo al mundo de la genómica. Hoy, la genómica hace unos años atrás estaba solamente restringida a los grandes reproductores en el mundo. Hoy los tamberos lo que están haciendo es hacer genómica de todo el rodeo para saber si esas vacas van a tener, primero, cuáles son las vacas con mayor mérito genético para producir, cuáles son aquellas vacas con mayor mérito de sanidad para que no se enfermen. Entonces seleccionan, antes de que empiecen inclusive a producir, aquellos ejemplares que mejor desempeño van a tener con la mejora de productividad y de ahorro de gastos impresionante, ¿no?
Y en la parte de la energía, te preguntó Mario.
Bueno, obviamente es un desafío, casi te diría que atraviesa a todas las actividades. Ustedes han hablado de la economía circular en muchas actividades. La lechería no le escapa a esa idea de un sistema de inputs y outputs que te permitan aprovechar, digamos, insumos como productos o productos como insumos. Y justamente ya en la Argentina es una realidad la aparición de biodigestores que aprovechan todos los efluentes del tambo, del ordeñe, para generar gas y generar electricidad. El mayor tambo de la Argentina, que está en Santa Fe, en el sur de Santa Fe, que pertenece a un fondo de inversión, Adeco Agro, que produce más de 500.000 de litros diarios, y que además fue noticia porque compró dos plantas de la cooperativa Sancor, todo su sistema de las 14.000 vacas son ordeñadas con energía solar, entre otras funciones, ¿no?
Pero ¿cuál es la realidad hoy? ¿Cuál es el salto que hay hoy? ¿Qué porcentaje, no sé si recordás de los estudios que hicieron, qué energía y qué porcentaje de esa energía es la mayoritaria? Yo creo recordar
no,
que...
No, a ver, una cosa es la realidad y otra cosa hacia dónde vamos. Y claramente, Mario, lo que vos estás planteando, y vos fuiste parte en el relevamiento, nosotros encontramos que muchos establecimientos, inclusive medianos grandes, tenían para generar energía el uso de leña, ¿no? Ni siquiera el gas. Ahora, eso es un proceso que está pasando todas las empresas en el interior. Por suerte, está apareciendo más y más cañerías de gas para llevar a pueblos que estaban, claro, aislados. Y la realidad es que ahí hay un proceso de cambio, que por supuesto tenés la realidad de que muchos todavía siguen a leña, pero muchos ya están trabajando con energía de gas, pero también energía solar y también de energía eólica, ¿por qué no?
Sí, a mí me parece que es otro driver de evolución, de futuro, el tema justamente cruzado de la energía para distintas industrias. En el caso de lechería, claramente, los datos muestran esto.
Alejandro, yo te diría que hay un tema de la lechería que es tan importante o más importante hoy en la Argentina que la energía, que es también la infraestructura vial, porque este es un drama enorme para... Yo lo que conozco es que es un drama para la lechería, la infraestructura vial, y los gobiernos provinciales hacen muy poco para mejorarla, ¿es correcto?
Sí, Ricardo, ahí nosotros nos encontramos, hicimos un trabajo en la mesa de lechería junto con las provincias, y vos te encontrás, y lo que vos decís es cierto, hay una vieja máxima en la lechería que es: sin caminos no hay leche.
Por eso.
Y la realidad es que, al igual que todo esto que estamos hablando en términos de infraestructura, tambos automatizados, tenés un mosaico de situaciones. Porque las provincias tienen regímenes muy diferentes. Por ejemplo, en Córdoba, mi provincia, vos tenés consorcios camineros y consorcios canaleros que son grupos de productores que administran sus propios caminos. En el caso de Entre Ríos, es el gobierno provincial el responsable de mantener y mejorar los caminos. Y en el caso de Buenos Aires, tenés un mix donde... en Buenos Aires tenés la mayoría que está a cargo de los municipios. Y vos sabés perfectamente que al municipio le interesa el ejido urbano, no le interesa sostener caminos que transitan pocos votantes. Y a pesar de que los productores contribuyen con tasas viales para el presupuesto, son los municipios los responsables de llevar adelante los caminos. Y en Santa Fe tenés un mix, donde tenés zonas con consorcios y otras zonas donde son las provincias. ¿Por qué lo digo? Porque esto te determina la calidad de la gestión de esos caminos. Entonces tenés lugares donde los caminos no solamente han sido mejorados, sino los han levantado y les han puesto desde ripio o enarenados, donde hoy no tenés problemas. Y tenés la provincia de Entre Ríos con un faltante de caminos importantísimo, al igual que en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Córdoba ha mejorado notablemente eso, por ejemplo. Entonces, la dinámica es esa.
Te saco del foco y te llevo a otro lugar que me parece que es muy, en nuestra opinión, es muy interesante, y es que la industria lechera históricamente ha mirado al mercado interno. Y la verdad es que, ¿por qué ha mirado el mercado interno? Porque ha vendido leche cada vez más, y el mercado interno la consumía a través primero de leche fluida, después a través de quesos untables, manteca, todo tipo de yogures, etc. Y de hecho, hoy creo que el promedio argentino consume alrededor de 188 litros equivalentes de leche por año, ya sean de los distintos tipos de productos, que está, dicho sea de paso, bastante por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en términos de la cantidad de productos lácteos que debiera consumir una persona por año. O sea, está por arriba de los índices saludables de consumo. Entonces, la pregunta es, y históricamente siempre la industria llamó el excedente lechero lo exportamos. O sea, no había una visión exportadora, era solamente si me sobraba, lo que me sobra lo vendo afuera. Y la verdad es que esta es una mala práctica, digamos, de las industrias. ¿Qué es lo que, digamos, porque si vos comparás contra un país como, por ejemplo, Nueva Zelanda, que en territorio, no sé, debe ser la décima parte de lo que somos nosotros, es el primer productor de leche en polvo del mundo, y nosotros estamos lejos de lo que ellos están haciendo. ¿Y por qué la industria no está focalizada hacia el mercado exterior? ¿Es un tema de incentivos, de falta de incentivos, de un tipo de cambio inadecuado? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, me tiraste 25 temas, Ricardo, así que voy a tratar de resumirte y hacértelo puntual. La primera consideración es que vos sabés bien que en las estadísticas los enanos se ahogan. Cuando estamos hablando de consumo de 180 litros por habitante, que es bueno, no es muy bueno y no es suficiente, te diré. En Europa los consumos están arriba de 300 litros, al igual que...
¡Wow! Pero eso es para la salud, es horrible.
Porque, no, no. A ver, después podemos...
Esto según la OMS, no según yo,
Bueno, es una discusión importante la que querés plantear en términos de si los lácteos son malos para la salud. La realidad es que el consumo de lácteos en la Argentina y en la mayor parte del mundo es insuficiente. Está probado científicamente los aportes que tienen los lácteos insustituibles en gran etapa de la vida, inclusive cuando uno es mayor. Los aportes de calcio en las mujeres, que es fundamental y que tampoco es sustituible, y además en términos de valor de proteína irreemplazable, ni siquiera con los famosos jugos vegetales, mal llamados leches vegetales, porque ni la leche de coco ni la leche de almendra son leche. La leche, por el código alimentario, es solamente un producto que viene de los mamíferos, y aclaremos esto a la audiencia. Si ven un producto que dice leche de almendra, está mal puesto y tiene que ser denunciado, porque justamente esos jugos se aprovechan del buen nombre de la leche para decirlo. Pero Ricardo, ese es todo un programa entero, el tema del uso de los lácteos. Me quiero remitir a lo que vos decís del mercado internacional. Y te diré que sí es cierto, yo te diría que hasta el 2004 el campo argentino, sacando alguno que otro producto como la soja o la carne en algunos cortes, no tenía futuro. Y cabía muy bien la teoría del economista Previs, que hablaba en el siglo XX, que Argentina, para ser un país viable, se tenía que volcar a la industria. Y la realidad es que los precios relativos a lo largo del siglo XX jugaban a favor de la industria. Esto es, y ocurrió que países serios como Irlanda se volcaron a la industrialización porque veían que un camino agropecuario no tenía futuro. Lo cierto es que a partir del 2004, toda la teoría de Previs se cae como un castillo de naipes, porque en 10 años recuperamos todo lo que se había perdido en un siglo. Y la realidad es que se le abre una tremenda oportunidad, ¿no?, a los productos agropecuarios en general y a la leche en particular. Pero eso ocurre, recién te diría, a partir del 2004-2005.
Cuando entra Saputo y le compra a Pérez Compac la Molfina.
Claro, o sea, Argentina junto con Estados Unidos son los dos países llamados a ser protagonista del mercado mundial y a responder al crecimiento de la demanda, que por ende, y te doy un dato que es muy alentador para la Argentina, el crecimiento del comercio de lácteos en el mundo crece una tasa el doble de lo que el mundo produce. Con lo cual hay una tensión hoy en los lácteos desde hace más de una década, donde lo que se produce no alcanza para satisfacer la demanda. Obviamente los cisnes negros como la guerra de Crimea y el COVID han alterado de alguna manera esta lógica, pero no significa que no se sostenga esa demanda. Entonces, volviendo, la Argentina se acostumbró hasta el 2004 a trabajar en el mercado interno. Y yo te diría que si yo hubiera sido funcionario en esa época, hubiera sido peor que Guillermo Moreno, porque era necesario establecer acuerdos de precios, porque no había forma de competir en un mercado que era una única torta y no había forma de crecer y de expandirlo. Ahora, gracias a Dios y gracias a los chinos, a la caída de los subsidios en Europa, a la caída de las protecciones que estabilizaron y generaron un sinceramiento en los mercados, como ellos decían, un suave descenso al mercado, Argentina tiene una chance que la tiene y la va a continuar teniendo por las próximas décadas, que es aprovechar toda esta oferta. Y obviamente, Ricardo, estamos en un camino que todavía no termina y que exige apertura de mercados. Como bien dijiste, hoy prácticamente exportamos la mitad o el 42% de lo que exportamos es leche en polvo. El segundo producto es suero en polvo, leche descremada, y después vienen los quesos también. Pero nosotros tenemos una gran agenda hacia adelante y trabajo en lograr acceder a mercados que hoy, por arancel, no logramos, y te número 5 de los grandes. Primero China, después Corea, Japón, México, Australia, que son mercados que nosotros no podríamos alcanzarles para ni siquiera el 5% de ese mercado, porque son enormes compradores de queso y cada vez compran más. Entonces, Argentina, que tiene un perfil industrial que es cero, tiene una gran chance, en la medida que haga bien los próximos años, de justamente volverse un jugador. Y para cerrarte, Ricardo, creo que es muy importante las conclusiones de las últimas cumbres hechas por la Fundación del PEL, este colectivo de productores industriales, que han definido, y antes no lo habían definido como tal, que la exportación es el camino de la lechería argentina. Y esto es muy importante, porque por primera vez en los últimos años, tanto los productores y los industriales como cadena entienden que la salida es la exportación. Si yo tuviéramos esta conversación hace 15 años atrás, te encontrabas productores que decían que la exportación era una amenaza, que el mercado internacional lo único que tenía era problemas, que la única manera de que subía el precio era que se cayera la producción. Y hoy, hace 4 o 5 años que venimos creciendo en producción y el precio sigue creciendo y sigue acompañando gracias a que el mercado se sigue expandiendo. O no es que el mercado se expanda, hay negocio, porque en realidad no es un tema de oferta, sino es un tema de demanda, de abastecer la demanda. Entonces, nada, yo creo que tenemos una agenda extraordinariamente buena y positiva, que además el sector lo reconoce como tal.
Alejandro, estamos hablando mucho sobre el futuro, cosa que me encanta, sobre la transformación de caminos que no están bien y no se pueden usar cuando llueve o se deterioran y los productores no pueden entregar, y la oportunidad que tenemos con el mundo. Nos quedan más o menos 3 minutos de programa, el tiempo es un tirano, y yo tengo alguna pregunta más muy concreta y después vamos a tener que cerrar con alguna reflexión tuya, si te parece. Vos tuviste un puesto en la administración de Macri y evidentemente para mejorar toda esta situación competitiva quizá podrías resumirnos mucho en este poco tiempo que nos queda. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con ese plan de futuro, la industria? ¿Qué debería pasar para traccionar un desarrollo económico que genere un beneficio económico, social, que genere trabajo para Argentina?
Yo te voy a hablar de dos dimensiones, la dimensión de la macroeconomía y te voy a hablar de las cadenas agroalimentarias, que es las que conozco. No te voy a hablar de otras actividades económicas en el país. Yo te diría que el 70% de los problemas o desafíos que tienen las cadenas agroalimentarias se solucionan con una macroeconomía ordenada y estable. Se solucionan con un tipo de cambio competitivo, con una estabilidad en la moneda, con financiamiento, con regla de juego. Con eso, sí, claro. Con eso, Ricardo se ríe. Pero porque somos competitivos, porque lo cierto es que ya estructuralmente y tenemos condiciones por los recursos humanos extraordinarios que tenemos, por las vacas, por los recursos naturales, por las inversiones realizadas, somos Mirá, yo he tenido la chance como consultor privado de recorrer toda Latinoamérica y el resto del mundo. Te diría que salvo África conozco todos los continentes. Y la realidad es que el campo argentino es de primer mundo. Nosotros podemos, así como la Argentina ganó el Mundial de fútbol, nosotros podemos competir en las grandes ligas a nivel sector agropecuario. Lo que pasa es que si el técnico no le pagamos, si el micro no está cuando hay que ir a entrenar, es muy complicado. Entonces, eso por un lado. Y después sobre lo que es la microeconomía y las agendas de cada una de las cadenas, lo que estamos haciendo, y yo estoy colaborando en la Fundación Pensar, es trabajar en lo que se hizo bien en la gestión nuestra, en lo que no se hizo, en lo que se hizo mal, y trabajar en buscar un consenso con las provincias, con el sector privado, para trabajar las 4 o 5 medidas de mayor impacto para lograr cambios importantes, ¿sí? Entendiendo que la gestión pública, y vuelvo a reiterar, es trabajar en la transparencia de los procesos, en simplificarle la vida a los actores, en trabajar en la competencia para que no haya jugadores que abusen de poder y en buscar la igualdad de las oportunidades de los pequeños jugadores.
Hablando de jugadores, para cerrar, ¿qué te inspira esta época que hemos vivido, el cierre del 2022? Hablaste que eras un jugador zurdo, el fútbol. ¿Qué te pasa por la cabeza respecto a lo que acaba de pasar y al futuro?
Bueno, primero una aclaración. Yo estoy pintando un panorama de rosas de la lechería, pero lo que hay que entender es que hoy la lechería lo conforman productores del siglo XIX o industria del siglo XIX, productores e industria del siglo XX y productores e industria del siglo XXI. Al mismo tiempo, hoy están conviviendo y productores que están jugando, que pueden competir en el mundo, y otros que hay que ayudar, ¿sí? Porque no le están pasando bien en un contexto de una Argentina tan hostil. Y volviendo a tu pregunta, que vos sabés que a mí me encanta el fútbol, y lo hemos tenido oportunidad de compartir las canchas, yo creo que la Copa Mundial me inspira en términos de una premonición de lo que puede pasar en la Argentina si nosotros nos alineamos y empezamos a hacer las cosas de otra manera. Y te diría, yendo a la comparación entre un técnico como Sampaoli y un técnico como Scaloni, un técnico que decía que él no pensaba, no organizaba ni planificaba y que le salían las cosas como debían salir, con una arrogancia que asustaba y una soberbia, y otro técnico humilde que juega en equipo, que es profesional, que entiende que las horas trabajadas en los entrenamientos son valiosas para después ganarlas. Yo creo que la Copa Mundial y el cuerpo técnico y los jugadores nos enseñan que hay un camino diferente para ir adelante, y creo que nosotros tenemos que tomar ejemplo la sociedad argentina, obviamente los profesionales que estamos a cargo y los que estarán a cargo en el gobierno, ¿no?
Alejandro, bueno, te agradecemos mucho todo esto, estamos sin tiempo. Agradecemos mucho a nuestra operadora de hoy, Florencia López, a toda la gente que hace posible en Radio Cultura esto, y especialmente a vos.
Un placer, Ricardo, Mario, la verdad que me sentí muy cómodo, disfruté muchísimo y es un placer estar con interlocutores que saben del tema o que han leído y que han estudiado, porque realmente fue muy, muy placentero. Un abrazo grande a Florencia también, que son fundamentales. Yo los conozco porque estuve en la radio y sé lo que es tener buen equipo atrás.
Bueno, agradecemos el interés por nuestro 19º programa en Argentina, un país posible, tanto a los oyentes del programa, a Alejandro y a nuestra operadora. Los argentinos, como decimos siempre, nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas a las que hemos tenido durante estas últimas décadas. Las autoridades gubernamentales deben comprender que en su calidad de servidores públicos y no de funcionarios o empleados públicos deben ayudar a encontrar soluciones que le permitan al país y sus respectivas cadenas de valor poder crecer e incrementar su participación en mercados internacionales, como bien dijo Alejandro. Para ello necesitamos autoridades gubernamentales con las capacidades y competencias necesarias para cumplir las funciones específicas en los puestos para los cuales han sido designados, ya sea por el presidente de la Nación o por los ministros que le reportan. No podemos seguir poniendo en cargos de dirección y liderazgo a personas sin la preparación profesional para dirigir tal o cual actividad, así como también que posean la capacidad de liderazgo suficiente para implementar los cambios que necesariamente requiere el país para salir adelante y mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.
Una vez más, gracias. Necesitamos recuperar un país posible donde todos los habitantes volvamos a sentirnos orgullosos de haber sabido recuperar la capacidad de desarrollo, producción y estabilidad futura. Gracias, Alejandro, por esta mirada. Gracias, oyentes. Gracias, Radio Cultura. Este ha sido nuestro 19º programa de Argentino País Posible.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.